Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. ¿Qué? Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Esta vida nuestra es una muy hermosa guerra, pero una muy miserable tregua. Un pensamiento de G.K. Chesterton sobre el sentido de la buena lucha. Hay que vivir en pie de lucha siempre, porque el enemigo no descansa, es muy inteligente. Pero si nosotros cooperamos con Cristo, seguimos su ejemplo con las armas que Él nos da, la verdad, la caridad que se goza en la verdad, la cruz que vence al enemigo, llevándola con generosidad en ese espíritu de la buena lucha, pues amigos, entonces verdaderamente es una hermosa lucha. Permite el Señor las batallas que permita y las permite para un bien mayor, para que nos consolidemos cooperando con Él en el bien que nadie nos puede quitar y que tampoco le podrá quitar nadie a las personas que se beneficien de Él. Hablamos de la vida eterna, que es la luz que ilumina cualquier situación de esta vida, nos da sabiduría para poder elegir bien, de manera que Cristo se haga presente también en nuestra vida. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibe mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Hace un tiempo estábamos recibiendo noticias cómo en el viejo mundo los jóvenes se conmovían ante el misterio de la celebración eucarística cuando se hacía de una manera profunda, reverente, respetando el ritual, respetando el silencio. Y esto es que nos sorprendía que muchísimos de esos muchachos que no habían recibido el mensaje, el testimonio de sus propios padres, porque sus propios padres estaban desorientados, pues volvían a la fe por la fuerza del Espíritu Santo, por esas sorpresas del Espíritu Santo, y hacían que se bautizaran millares de muchachos y gente adulta. Es maravilloso, amigos. Pero el Papa Juan Pablo II nos advertía algo en una carta que para mí significa mucho, que es la Redemptoris Missio, sobre la permanente validez del mandato misionero, que dice esto: sería una desilusión para él, para los jóvenes estos que vuelven a la fe, si después de ingresar en la comunidad eclesial encontrase en la misma una vida que carece de fervor y sin signos de renovación. No podemos predicar la conversión si no nos convertimos nosotros mismos cada día. Fíjense qué tremenda responsabilidad, amigos, porque hay muchos que están mirando a la iglesia con piedad, pero si de pronto reciben un antitestimonio de alguien que se salta la ley, de alguien que simplemente por querer quedar bien con el mundo y simplemente opta por el camino de hacer la manga ancha, la vista gorda, Roma ha dado una prohibición. Los laicos no podemos predicar en la misa, no podemos hacer la homilía, el sermón, no es nuestro lugar. Y aquí tenemos un antitestimonio de un obispo alemán que revela la fórmula para evitar cumplir la orden desde Roma. Entonces vamos a darle los detalles de cómo hace este obispo, neoobispo, esto de los nuevos que ordenó el Papa Francisco, que se saltan la regla, quieren quedar bien. ¿Quieren quedar bien con quién? Simplemente son un antitestimonio. Si alguien está cerca de él, yo creo que con mucha caridad hay que acercarse a ese hermano obispo y decirle: padre, usted está cometiendo una falta muy grave, porque él mismo explica cómo es el mecanismo para evitar cumplir órdenes.
Pero esto es como supuestamente nos acercamos a la gente y la iglesia se hace relevante en su vida. Stop. ¿Ha visto usted las recientes estadísticas de el estado actual de la iglesia que usted y la conferencia episcopal alemana buscan, en fin, a ser relevante a la vida de la gente, solo el 6,8% de los católicos alemanes asiste a misa dominical. Esto es un fracaso. Más funerales que bautismos. Cientos de miles de abandonos cada año. ¿De qué relevancia nos está hablando esa palabra mágica, relevancia? Pero parece que lamentablemente el mundo y la Conferencia Episcopal Alemana actúan en tándem, son un equipo. Porque miren ustedes que en Alemania una familia será multada porque su hijo no participó en un taller LGBT, que es parte del plan de estudios y por lo tanto del que nadie se puede eximir. En otros tiempos, la Iglesia Católica intervendría para decir, esto es un atropello. Hoy en día, por supuesto, está imponiendo ese mismo tipo de contenidos en las escuelas católicas. Recordemos el plan de estudios de las escuelas católicas en Alemania, que se aplica en la mayoría del país, donde se promueve las bondades del llamado enfoque de género y los padres están justamente también tomando cartas en el asunto para decir, por favor, esto es un atropello no solamente de la patria potestad, que ya es suficiente, es atropello de la doctrina misma que está en la iglesia, la doctrina del catecismo. Pero al parecer ya todo eso ha sido superado en nombre de encontrar no sé qué tipo de unidad con el mundo y supuestamente con aquellos que ya han cedido ante el mundo dentro de la misma iglesia. Roma tiene que tomar medidas, tiene el poder, ¿o acaso considera que es un mal menor tolerar este tipo de deformación de las conciencias, de la feligresía y de la sociedad, que tomar cartas para corregir a estos obispos descarriados?
Tenemos también, amigos, que contar que hay obispos valientes, que hay obispos que buscan la salvación de las almas, que no les interesa que les manchen la imagen, que los difamen, y con claridad, es que la verdad brilla sola, no hay que marquetearse. No hay que hacernos una campaña para que piensen bien de nosotros, sino cuando hablan, hablan la verdad, enseñan que la Iglesia es un misterio, que la Iglesia no es una organización internacional, que la Iglesia recibe un mensaje como Jesucristo lo recibió el Padre y lo anuncia, y ese mensaje no es potestad de cada quien que diga lo que se le ocurra y lo que le parece, sino lo que hemos recibido y tenemos que comunicar. Este obispo es Monseñor Salvatore Cordiglione, que ha advertido contra los intentos de modificar el Evangelio, que por supuesto lo hemos visto con claridad en una campaña de la propuesta sinodalista y que quiere que todo el mundo ingrese para que todo el mundo participe y diga su opinión y a ver qué sacamos para este tiempo en la Iglesia en que tiene que ser una sorpresa del Espíritu. Cordiglione tiene las cosas claras y advierte: hay intentos de modificar el Evangelio y no hemos venido nosotros ni nadie a cambiar lo que Jesús ha revelado.
La sociología tiene un enfoque particular sobre la religión que puede ser muy válido, es un aporte para entender la realidad. Por supuesto, cuando la fe se reduce a sociología, tenemos obispos ejemplos lamentablemente aquí muy cerca en Lima, eso es una desgracia. Pero cuando la sociología aporta su aporte, enhorabuena. Hay una categoría que se llama en la sociología que se llama la religión de alta intensidad y la religión de baja intensidad. La religión de alta intensidad es la religión en la cual el contenido, la creencia, la doctrina predominan sobre la personalidad. Así la llaman religión de alta intensidad porque en efecto la religión misma es una fuerza en la vida de las personas. Pero también está la religión de baja intensidad, es cuando justamente la personalidad de las autoridades de esa institución empiezan a ser más importantes que el contenido de la doctrina. Entonces, claro, se llama de baja intensidad porque la misma religión no es que sea lo principal. Depende si me cae bien, qué bien habló el cura, o si me cae bien el Papa, y el Papa, como que los gestos del Papa acaban siendo más importantes que la misma doctrina de la fe. Hemos caído en esa trampa, al parecer, según Monseñor Eleganti, porque cuestiona esta deriva mediática. Incluso él considera, este obispo, que es un muy buen obispo suizo, del papado, porque ve que la personalidad últimamente parece ocupar más el centro de lo que la misma misión que tiene el que ocupa ese cargo. Vamos a ver la perspectiva de un obispo fiel que nos pondrá en alerta, porque tenemos que siempre estar en alerta contra estas derivas en las que podemos caer, sobre todo en un tiempo donde la personalidad parece más importante que lo que se profesa, lo que se propone, casi en todos los ámbitos.
Amigos, y qué desgracia son los afanes del mundo y de los hombres cuando se apartan de la verdad, cuando quieren saltar como una valla mecanismos en donde la idea es tener menos compromiso, la idea es no estar amarrados, la idea no es por entrar por el camino del matrimonio católico, qué enredo, cuántos papeles, qué tremendo eso decir para toda la vida, cuando en el corazón de tanto un hombre como una mujer sí es para toda la vida. Pero ¿qué ocurre? Pues en Finlandia se pone en evidencia una realidad: menos bodas, menos convivencia, menos nacimientos. Esa es la experiencia finlandesa, que han hecho reformas justamente para el caso de las parejas de hecho, ¿no? Para aquellos convivientes, como le dicen también, los que se juntan para hacer, entre comillas, una relación parecida al matrimonio, pues les ha salido cuadras, porque esto está yendo absolutamente en contra de la misma relación y un impacto tremendo en la natalidad. Una situación en donde cada vez no queda nada, simplemente una desestructuración de lo que es esto tan amado por Dios, que es la fundación de las familias.
La cultura líquida, sí, en efecto, hay pocos niños también en esos países donde lamentablemente todo se equipara a lo que anteriormente se buscaba promover y custodiar bajo incluso la ley civil, con lo que se llama matrimonio. Parece que ha venido muy a menos. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. churchpop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Obispo alemán revela cómo evita cumplir la orden de Roma en una entrevista. Es la táctica perfecta que permite que los laicos sigan pronunciando la homilía en misa, pero sin que el propio obispo se meta en líos con el Vaticano. Curiosamente, no tiene problema este obispo alemán en anunciarlo públicamente en una entrevista, lo que indica que en Roma ya saben muy bien que los obispos alemanes no van a obedecer, y al parecer también Roma sabe, y esto es lo más grave, de que no va a tomar ninguna medida al respecto. Compartimos esta nota de InfoCatólica.
En una entrevista publicada en el portal oficioso de información de la Conferencia de Obispos Alemanes, Catholic Deutsch, un obispo explica la manera en que evita cumplir las órdenes del Vaticano, pero sin meterse en líos. Es difícil no ver esta entrevista como una señal a los demás obispos germanos de que ese es el camino a seguir para poder seguir haciendo lo que quieran, diga lo que diga Roma. Monseñor Peter Colgraf, obispo de Maguncia, fue nombrado por el Papa Francisco y a sus 59 añitos es el obispo diocesano más joven de Alemania. En entrevista explica que en su diócesis siguen la orden de la Iglesia de que los laicos no predican sermones en misa. Sin embargo, en la práctica es habitual que esto siga ocurriendo de vez en cuando. Yo no lo cambiaré.
Explica que según las normas romanas, a los laicos no se les permite pronunciar la homilía y que él tampoco puede dar ese permiso. El derecho canónico no lo permite y esa sigue siendo nuestra base. No obstante, sigue, y ese no obstante está... En ese no obstante está lo verdaderamente importante. Es cierto que en algunas parroquias es costumbre que los laicos prediquen. Si me entero de esto, no intervendré de forma disciplinaria ni lo sancionaré, según el derecho canónico. Pero tampoco lo anuncio y no puedo permitirlo. Solo toma nota de que existe la práctica habitual en algunas parroquias.
hay que reconocer que es una táctica estupenda. Acata la norma, pero no la hace cumplir. Y así evita cualquier problema con el Vaticano. Sus parroquias saben perfectamente, y por si alguna no lo sabe, lo dice en esta entrevista, que si sus laicos predican en misa, no va a intervenir, ni habrá ninguna sanción. Simplemente tomo nota y no hago nada. Esa es la picardía episcopal elevada a la enésima potencia.
Pero, Guillermo, yo me pregunto, ¿no es acaso lo que Roma está haciendo con Alemania? Toma nota y no hace nada. Porque entonces Roma le está dando el ejemplo. Dice, bueno, lo que Roma hace con nosotros, yo lo haré con las parroquias. Bueno, yo soy obispo, pobre, humilde obispo, solo tengo parroquias bajo mi mando, entonces yo lo haré con las parroquias. Lo que Roma hace con nosotros. O sea, las consecuencias de no gobernar, de permitir que personas que están empecinadas por hacer las cosas a su modo, en contra de lo que la Iglesia enseña y también en contra de sus normas, cuando no se toma ninguna medida contra ellos, pues evidentemente tanto la doctrina como las normas que son abiertamente atropelladas de esa manera caen en desprecio. Ahí sí podemos aprender algo de Karl Marx. Terribles errores, por supuesto, pero tenía algo que era muy serio. Decía, la teoría que no se pone en práctica acaba en desprecio. Y la práctica, lo que se hace en la práctica, esa es. O sea, la teoría que significa esa práctica, o sea, lo que de hecho, digamos, cuando entiendo lo que se está haciendo, eso acaba siendo mucho más fuerte. Es la única teoría, decía él. Por eso él abogaba completamente por ir a la práctica. Decía, ya basta de pensar, vamos a la práctica. Porque finalmente la práctica es la realidad. Cuando decimos esto es importante, como en nuestro catecismo, pero no lo hacemos valer, entonces estamos diciendo básicamente esto es despreciable. Y yo que tengo el poder para poder hacer que esto se cumpla, no voy a tomar ninguna medida. No solamente este obispo, lamentablemente por lo que vemos, ha sido la actitud de Roma por varios años ya en Alemania, dejándolos hacer lo que quieran. Y hay que reconocer que antes del Papa Francisco, la conferencia alemana, si bien tenía algunos nombramientos problemáticos, se comportaban todos más o menos bien, porque sabían que tenían un papa, en fin, que finalmente no los iba a dejar hacer lo que quisieran. Pero apenas recibieron de alguna manera señales de Roma de que todo estaba por ser puesto en discusión y que eso sería la nueva manera de entender lo que es ser iglesia sinodal en nuestros días, dijeron, excelente, vamos a hacer lo que verdaderamente queremos hacer y el desastre está ahí, a la vista de todos, sin que Roma tome medidas para frenarlo. Como también explica este obispo, le gustaría que los laicos predicaran en misa. Si el Vaticano lo permitiera, le parecería bien, porque en cuanto a los trabajadores pastorales que están teológicamente cualificados para predicar, lo considera una riqueza de la Iglesia. Pero como el Vaticano no lo permite, en lugar de permitirlo, lo que hace es no impedirlo. Y todos contentos. El Vaticano se queda tranquilo y ellos continúan haciendo lo mismo de siempre. Así que para nuestra diócesis la prohibición de la predicación laica no cambia nada en la práctica pastoral concreta. ¿Qué está diciendo? Es despreciable esa prohibición porque nadie en Roma nos está obligando a acatarla.
Y cuando uno quiere quedar bien con Dios y con el diablo, se hace al final despreciable para todos. Y creo que eso nos pasa cuando vemos a una autoridad que cierra los ojos al abuso y de pronto se pone exquisito con algunas cosas que no va a tener problemas. Después de pensar en lo que mencionábamos ayer de los masones. Creo que cuando se quiere buscar estar pues, congraciado con una parte y con el otro, el entorno que se da cuenta de la autoridad que está, en este caso creo que el cardenal Fernández sería el directamente responsable, por supuesto su autoridad superior, es que si no hace nada con estos alemanes como están andando y como están mencionando sus actos de desobediencia abiertamente y descaradamente, simplemente van a perder mucho aprecio, ¿no?, de toda la gente que va a mirar, no funciona la iglesia porque no enseña la verdad. Continúo con lo que dice aquí. Lo que le preocupa, de hecho, es algo muy distinto a Colgraf. Me preocupa más que la prohibición de predicar laicos en Roma ahora fomente la denuncia, explica. Hay personas que enseguida informan de las violaciones litúrgicas al obispo y me escriben directamente. Ya era así antes y personas individuales me enviaban sus quejas, pero ahora me piden que intervenga. Algunos incluso escriben al nuncio o directamente a Roma. ¿Cuánta gente también nos ha escrito desde Alemania diciendo la iglesia es un desastre acá, no hay pastores? Antes Ante esta terrible situación en que los fieles indefensos osan pedir ayuda al obispo para que sus sacerdotes no se salten las normas de la iglesia, Monseñor Colgraf explica la táctica que emplea con los que se quejan, que es muy parecida a la que usa con Roma, simplemente tomar nota. El obispo responde amable y relajado a los que protestan y se limita a tomar nota y transmitirlo normalmente al párroco o líder pastoral correspondiente de la parroquia en cuestión. El pobre fiel piensa que el obispo está tomando medidas, mientras que la acertada conclusión que sacan esos párrocos y líderes pastorales es que al obispo le parece muy bien lo que hacen y siguen haciendo lo mismo.
El hecho de que todo esto se diga abiertamente en una entrevista pública y en el portal oficioso de la Conferencia Episcopal Alemana indica que Monseñor Colgraf está convencido de que no habrá consecuencias. Roma sabe muy bien que los obispos alemanes no van a obedecer. En la práctica, y más allá de algunas formas que se consideran para evitar un enfrentamiento directo, lo cierto es que en la práctica los obispos alemanes se consideran independientes de la iglesia. Lo peor, sin embargo, no es eso, sino que su impunidad sirve de ejemplo para todos los que en el resto del mundo quieren cambiar la doctrina y la moral católicas. Saben que a menos de que sean tradicionalistas, y eso parece ser la única categoría a sancionar explícitamente, concretamente, específicamente, si no son tradicionalistas, básicamente pueden hacer lo que les da la gana y al parecer Roma no tomará cartas en el asunto.
Qué desgracia, amigos, hay que siempre orar, pero también si tenemos al pastor cercano, padre, usted se va a condenar, disculpe usted, aunque no crea en el purgatorio, en el infierno, hay que recordárselos porque se van a condenar y nosotros nos toca, de una u otra manera, hemos sido marcados en el bautismo como sacerdotes, profetas y rey, y como profeta tenemos que decirle, padre, le recuerdo lo que está usted permitiendo, es gravísimo, es muy malo, hace daño. ¿Y qué cosa puede enseñar un laico? Seguramente muy culto, muy hábil, muy experto, pero no es su papel, no es su vocación el ponerse delante del púlpito, delante del lambón de la palabra, para predicar, no es su lugar. Entonces, estos obispos, amigos, es que en realidad Alemania necesita una renovación completa, como alguna vez vino acá Francisco y encontraron en Chile un tremendo lío, hizo renunciar a todos, yo sinceramente no sé cuál fue el desenlace, pero algo tendría que ocurrir así y comenzar a enviar obispos del África, sacerdotes santos, para que vayan a esos lugares, para que les enseñen la fe, porque esta situación de Alemania es insostenible. La siguiente nota, amigos, nos confirma esta realidad con este título, exitazo del camino sinodal en Alemania, solo el 6,8% de los católicos alemanes asiste a misa dominical, más funerales que bautismos, y entonces la situación de bodas católicas también está en picada. Amigos, esto es lo que podríamos decir, la fórmula sinodal, si nos la vienen a enseñar y a proponer al estilo de Alemania, hay que decirle muchas gracias, regrésense a su país y traten de arreglar el suyo.
No diría por sus frutos los conocerán, veamos. Como tú decías, Guillermo, más funerales que bautismos, solo el 6,8% de los católicos alemanes asisten a misa dominical, 307.000 abandonos el año pasado, menos de 20.000 bodas católicas. El episcopado alemán responde apostando por la sinodalidad. La fe católica en Alemania sigue desangrándose. Este informe de estadísticas de la Iglesia en Alemania, publicado el pasado viernes por la Conferencia Episcopal Alemana, revela que apenas 1.304.000 de los 19 millones de católicos registrados en el país acude a misa los domingos. El dato confirma una tendencia de caída sostenida. Hace poco más de una década, en 2014, la asistencia dominical se situaba en el 10,9%. La cifra actual consolida un estancamiento a la baja que no encuentra suelo, y mientras tanto los obispos alemanes, insistentes en un camino sinodal que los ha traído hasta ahí. Para ellos la solución es seguir cavando.
El informe pone de relieve un desequilibrio demográfico cada vez más pronunciado. En el 2025 la Iglesia en Alemania celebró 109.002 bautizos, exacto amigos la cifra porque los alemanes para cifras son exactos. Frente a esa cifra los funerales casi la duplicaron, 203.527 de los bautizados. 2.650 eran adultos o jóvenes mayores de 14 años, un 28% más que el año anterior, pero la cifra sigue siendo marginal frente a las más de 307.000 personas que abandonaron formalmente la iglesia en el mismo periodo. La tendencia no es nueva. En el 2023 se registraron 132.245 bautismos frente a 226.179 funerales, y en el 2024 la proporción fue de 116.274 bautismos frente a 213.046 funerales. A este déficit demográfico se suma la hemorragia de abandonos formales. Un total de 307.149 personas, chao, se fueron, abandonaron oficialmente la Iglesia Católica en Alemania en el 2025. Aunque la cifra es inferior a la de años anteriores, este es un dato muy interesante, porque en realidad ya cada vez hay menos gente que se pueda ir porque ya no queda gente. El volumen sigue siendo extraordinariamente elevado, en dirección contraria apenas a 2.269 personas que ingresaron en la iglesia y 5.445 que fueron readmitidas.
Bueno, también veamos acá una comparación. En los años 80, a finales de los años 80, habían 110.000 matrimonios católicos. Al final del 2025, 19.000, menos de 20.000. La crisis vocacional es tremendamente aguda. Hay 9.000 parroquias activas, pero el número de sacerdotes para atenderlas se reduce año tras año. Hay 11.083 sacerdotes en activo en el país, de los cuales 2.270 proceden del extranjero. En 2020 había 12.565 sacerdotes y en 12.565 y en 1995 habían 18.600. El obispo Jaime Wilmer, presidente de la Conferencia Episcopal, reconoció la magnitud de los datos. Tenemos menos miembros, menos asistentes al culto, menos personal pastoral y unas circunstancias financieras cambiantes. No queremos ni debemos maquillar todo esto porque una iglesia que quiera ser creíble debe mirar con honestidad su realidad. Sin embargo, rechazó que la situación sea solo una historia de declive, ya que las cifras hablan también de dedicación, fiabilidad y una gran responsabilidad. Y añadió, aunque la iglesia en Alemania cambie, se haga más pequeña y deba gestionar sus fuerzas con responsabilidad, sigue comisionada para anunciar el Evangelio de Jesucristo y desde ese Evangelio servir a las personas, dice el presidente de la Conferencia Episcopal.
Más allá de las estadísticas, la publicación dedica sus tres bloques temáticos a los colegios católicos, más de 850 con cerca de 300.000 alumnos, a los adultos en camino hacia el bautismo y la sinodalidad y la esperanza tras el año santo del 2025. También aborda ámbitos como la pastoral juvenil, las mujeres en la iglesia, Cáritas, 771.000 empleados en más de 25.000 centros, la protección frente a los abusos sexuales y su procesamiento y las obras de ayuda internacional. Jainer Wilmer apostó por la sinodalidad como respuesta. La iglesia no solo está presente donde se celebra la misa, también está presente donde se acompaña a las personas, donde se fortalece y consuela, donde se asume la responsabilidad social, se promueve la cultura, se facilita el diálogo y se comparte la esperanza. La sinodalidad, añadió, no es primordialmente un procedimiento, sino un modo de vida espiritual. Se trata de escucharse mutuamente, compartir responsabilidad y configurar la iglesia de tal manera que sirva al Evangelio y a las personas.
Más sinodalidad es lo que necesita la iglesia en Alemania. Bueno, estará muy feliz los diferentes grupos de presión, los lobbies en Alemania. Por ejemplo, este que acaba, imagínense ustedes una escuela pública, pero para entender cómo está la cultura en general en Alemania, con la que hace juego, lamentablemente, llamativo, la Conferencia Episcopal Alemana. En Alemania será multado un niño por no participar en un taller LGBT en un instituto público cercano a Múnich. Los padres han descubierto que están indefensos ante la promoción de la ideología queer. Si se niega a que sus hijos asistan a algún acto LGBT, serán sancionados porque se trata de temas incluidos en el plan de estudios de los colegios públicos. Baviera, la parte más católica de Alemania, de la que tenía tan hermosos recuerdos de cómo se vivía la fe en su juventud, nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, lamentablemente se ha convertido en un lugar donde los padres están indefensos ante el adoctrinamiento de sus hijos en las más disparatadas teorías de género. Según ha desvelado el portal de noticias Apollo News, un chico de 14 años será sancionado con una multa por no haber asistido a un taller LGBT organizado en el instituto público al que asiste cerca de Múnich. ¿Por qué los obispos mantienen silencio? Pero ya diría, bueno, si algún obispo hablara sería la noticia. Porque el hecho de que mantengan silencio ya no es noticia, es habitual. Pero si viéramos el programa de estudio de educación sexual de los obispos para las escuelas católicas en Alemania, veremos que están en la misma línea. Se espera prácticamente que la afirmación de la identidad de género que el niño o la niña descubra y que se debe favorecer justamente un ambiente en el que se puede expresar, esto es la norma. Y que alguien se oponga es lo que choca con no solamente la política de las escuelas públicas en Alemania, sino también con lo que los obispos han decidido implantar en sus colegios. Sabemos que hay algunos obispos que han dicho, esto no lo implanto en mi colegio. Por eso estamos tremendamente cuestionados con que un obispo que está a favor de ese tipo de contenidos haya sido nombrado recientemente, hace más o menos un mes, un obispo que está reemplazando uno que era de los que se oponían a este tipo de cosas. Ha sido nombrado uno que está a favor de esto recientemente, hace solamente un mes. La gran pregunta es, ¿Roma no va a tomar medidas contra eso? No solamente eso, ¿va a nombrar obispos que estén en la línea que debería ser corregida? Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. El arzobispo de San Francisco, flamante miembro de la Corte Suprema del Vaticano, eso nos da esperanza, ciertamente, Monseñor Cordiglione advierte contra quienes quieren cambiar el Evangelio. ¿Hacia quién estará dirigida esta advertencia? Seguramente, y es lamentable, a muchos de sus hermanos obispos. Con eso ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
La palabra al pastor fiel. Cuando uno es consagrado obispo, se consagra a la verdad católica, a ser el promotor fidelísimo de la doctrina apostólica como los católicos la profesan en la enseñanza constante de la Iglesia, la palabra de Dios en sus dos vertientes, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Entonces uno diría, bueno, hay que nombrar obispos capaces de asumir ese compromiso, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Un espectáculo, además un espectáculo sacrílego, porque nombramos a alguien que no tiene la intención de enseñar la doctrina de la Iglesia, o empezamos a hacer casi ya ecuménicos en nuestro nombramiento de obispos, o sea, buscando un mínimo común denominador, un tipo de mínimos requisitos para que no sea muy incómodo ser obispo en estos días en los que hay tantas ideas contrarias a lo que la verdad católica en su plenitud enseña, que mejor nombrar gente, en fin, que pueda negociar mejor, como si fuera suyo para negociar el depósito de la fe. Muy lamentable. Pero tenemos acá el ejemplo de un buen obispo, que es el arzobispo de San Francisco, Monseñor Salvatore Cordiglione, que ha advertido contra los intentos de modificar el Evangelio recibido y transmitido por la Iglesia desde los apóstoles. Durante su sermón del 11º domingo después de Pentecostés, el prelado recordó que la fe católica no es una construcción que cada generación pueda adaptar a su voluntad, sino un depósito recibido que debe ser acogido y transmitido fielmente. Tomamos esta nota de Info Vaticana.
Cordiglione desarrolló esta reflexión durante la misa celebrada en la parroquia de Santa Mónica, partiendo de las lecturas de la liturgia tradicional para abordar tres aspectos relacionados entre sí: la universalidad de la Iglesia, su patrimonio litúrgico común y la fidelidad al Evangelio como respuesta a la confusión de nuestro tiempo.
Qué bonito, justo en la ocasión de una misa liturgia tradicional, que realmente inspira a valorar y defender la doctrina católica. Y eso es uno de sus grandes méritos. A partir del relato de la curación del sordo mudo, Cordiglione destacó que Cristo se adentró en territorio pagano y llevó su misericordia más allá de los límites del pueblo elegido. Para el arzobispo, San Marcos presenta así a Cristo como modelo de una iglesia llamada a llevar el Evangelio más allá de cualquier frontera cultural. Esta universalidad, explicó, no significa que la iglesia sea simplemente una organización internacional, aunque reúne a fieles procedentes de todas las naciones, culturas y lenguas, y posee una herencia común que permite a sus miembros vivir conformes a una fe, misma fe. Cordiglione puso como ejemplo su propia arquidiócesis, San Francisco, históricamente marcada por la llegada de inmigrantes procedentes de numerosos países. La iglesia respeta estas culturas particulares, señaló, pero al mismo tiempo proporciona a todos sus hijos una cultura católica compartida.
Dentro de esa cultura compartida, el arzobispo destacó especialmente la lengua litúrgica de la iglesia. Como todas las culturas, la iglesia habla una lengua común. Esta lengua, por supuesto, es el latín, afirmó. Cordiglione recordó que el Concilio Vaticano II pidió conservar el latín en la liturgia y señaló también el lugar propio del canto gregoriano y de la polifonía dentro del patrimonio católico. El latín es nuestra herencia católica común. Nos une a través de razas y lenguas diferentes, sostuvo. El arzobispo amplió esta idea más allá del idioma. La Iglesia, explicó, posee también un lenguaje sacramental mediante el cual la realidad visible conduce hacia una realidad espiritual. Lo mismo sucede con las obras de caridad, que no consisten únicamente en prestar una ayuda material, sino en hacer presente el amor de Cristo a quien sufre. Y amigos, creo que esto debemos recordarlo a todos los que están en el ámbito de las Cáritas, siendo el servicio de Cáritas parroquial, diocesano, arquidiocesano. No se trata de ser una ONG más que reparte víveres, reparte economía, que reparte bienes materiales, X, Y, Z, sino que ese espacio ahí también se tiene que demostrar la catolicidad, se tiene que anunciar a Jesucristo y no comprar a la gente para que de pronto, porque recibo, entonces voy a decirte amén y me voy a bautizar. No, por supuesto hay que buscar un camino para que conozcan el rostro de Dios y entonces ahí hay un lenguaje que se tiene que notar en las obras de caridad que marcan la diferencia, como también en los sacramentos, por supuesto en la misa, no es un terreno en que el sacerdote hace lo que quiere con la misa, sino en donde hace lo que debe hacer y se pone al servicio. Y esa fuente, en ese gesto humilde y en esa labor sencilla que es hacer lo que manda la iglesia, pues ahí aparecen los frutos.
Bueno, eso a mí me recuerda un reportaje que hubo sobre la visita del rey Carlos III al oratorio de Birmingham, fundado por St. John Henry Newman. El rey tiene un gran aprecio por el más reciente doctor de la iglesia, St. John Henry Newman. Quiso visitar este santuario, también que es el santuario de St. John Henry Newman, el oratorio que él fundó. Y en un momento estaba hablando ahí, se escuchaba la conversación entre el rey y los sacerdotes de la comunidad de los oratorianos, y hablaban de cuántas misas tiene al día. Bueno, tenemos tantas misas el domingo, tantas misas al día. Y decía, misas en el rito antiguo y el rito nuevo. Pero vienen más, dijo uno de los padres, al rito antiguo. ¿Será porque, siendo Birmingham un lugar donde vienen tantas personas de tantos países para trabajar, el latín les permite a todos sentirse, digamos, en casa, por así decirlo? Qué interesante, ¿no? Es una experiencia, no están ahí como que diciendo tienen que ir al rito antiguo, no, simplemente lo ofrecen los dos, celebrados muy bien, hay que decirlo, con mucha reverencia, y las personas gravitan más, esta comunidad internacional que vive en Birmingham, gravita más hacia el rito antiguo. El Evangelio no es uno que nosotros inventamos, afirmó Cordiglione. Es como una obviedad, ¿no? Obvio que no. Pero hay que decirlo porque lamentablemente parece que el proceso sinodal en marcha parece que sí habla mucho de lo que vamos a ir descubriendo. En base a lo que nosotros hacemos, vamos a descubrir algo. Cordiglione centró después su reflexión en la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde el apóstol recuerda a los cristianos que les transmitió aquello que él mismo había recibido. Ese evangelio que ponemos en práctica no es uno que nosotros inventamos, ni que nosotros componemos, más bien se recibe, afirmó el arzobispo. Desde esta premisa, una advertencia sobre los intentos a alterar la enseñanza recibida. Hay quienes quisieran cambiar el evangelio que hemos recibido, el evangelio que la iglesia ha transmitido en cada generación desde la época de los apóstoles hasta hoy, pero eso no nos lleva a la vida del cielo, afirmó. Para Cordiglione, San Pablo ofrece precisamente el ejemplo contrario. Tras haber perseguido a los cristianos, su encuentro con la verdad del evangelio lo condujo al arrepentimiento y después a una vida marcada por la fidelidad, incluso frente a la persecución y al martirio.
Una advertencia ante tiempos de gran confusión. El arzobispo trasladó finalmente esta enseñanza a la situación actual. Vivimos en tiempos de incertidumbre, de gran confusión, afirmó, señalando que muchas personas afrontan el futuro con temor. Ante esta situación, Cordiglione advirtió que la respuesta no puede consistir en acomodar las exigencias cristianas a los propios deseos. Lo peor que podríamos hacer en una situación así sería volverle la espalda al Señor, fingir como si el Señor estuviera contento con nosotros cuando vivimos como queramos, sin tomar en cuenta lo que Él nos enseñó, señaló. Frente a esa tentación, el arzobispo invitó a recibir íntegramente el Evangelio transmitido por la Iglesia y a reconocer el patrimonio que lo acompaña a través de los siglos, su enseñanza, su culto, su arte y el servicio a los necesitados. La fidelidad a ese Evangelio, concluyó Cordiglione, no conduce al miedo, sino a la paz, la esperanza y la confianza que el cristiano necesita precisamente en tiempos de incertidumbre. Y pensando que de repente podemos tener algunos oyentes fieles que saben que su sacerdote es muy entusiasta, le gusta introducir cosas, se le ocurre de pronto hacer una obra teatral en el momento del Evangelio, y le da un poco de cosa decir, este hombre está haciéndonos la misa de media hora, de 50 minutos en una de dos horas, con tanta cosa que está agregando. Seguramente lo hace por ignorancia o lo hace por entusiasta. Tenemos nosotros que ver la forma de llegar con mucha humildad, con mucha fraternidad a este sacerdote o a este obispo, para que entienda que se tiene que hacer no algo que uno inventa, sino se tiene que hacer lo que ha recibido. Y por lo tanto, quizás es nuestro deber, amigos, porque si desde Roma o si desde quien tiene el encargo de orientar y corregir no lo hace, nosotros podemos hacerlo con todo el amor profundo que le tengamos. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que da frutos, no las ocurrencias que podamos tener para hacer más divertida la misa, que la misa no es para divertirnos, sino para contemplar el misterio de esa cena que es un sacrificio en donde Cristo vuelve a morir.
Cuando el Papa le recomendó vivamente a los obispos franceses, específicamente sabemos que les mandó ese mensaje, de ser generosos con propuestas concretas para integrar plenamente en la vida de la Iglesia a los católicos que tienen un apego particular al rito antiguo, porque eso fue lo que les dijo, pienso que mejor que lo que está haciendo Monseñor Salvatore Cordiglione, que además visita parroquias en las cuales se celebra este rito antiguo y él mismo celebra la misa. ¿No es eso una iniciativa lo más concreta posible que se pueda pensar? Y además mostrando que yo estoy acá para respaldarlos. Entonces sienten estas personas que están plenamente integrados en la vida de la Iglesia, porque el obispo también celebra la misa que ellos celebran habitualmente en esa parroquia, y de esa manera, bueno, de una manera muy generosa y concreta, pero se nota que no solamente es porque ya hay que ayudar a esta gente, se nota que él realmente valora la riqueza de los ritos antiguos y cómo son excelentes vehículos para transmitir aprecio y valor por la fe católica. Este tipo de homilías sobre la verdad católica que viene de Cristo, a la que tenemos que ser fieles, es algo que nace espontáneamente de cómo esa verdad está ritualizada en el rito antiguo. Es otro gran valor que tiene también para la Iglesia el día de hoy. Y las personas que están buscando la verdad encuentran eso. O sea, como dicen los sociólogos, ese término vamos a tomarlo prestado hoy, una religión de alta intensidad donde la doctrina, lo que se cree, es algo, es una fuerza en la vida de la gente y no principalmente la personalidad del cura, del obispo o del papa en su momento. ¿Qué dice Monseñor Eleganti, un obispo emérito suizo de muy buena línea, excelente pastor, que dice las cosas que otros evitan decir hoy en día para evitar, en fin, desentonar con la mentalidad dominante en el mundo que está infectando la Iglesia de muchas maneras, justo porque falta, se silenciada esa verdad de la que hablábamos, señor Cordiglione, y de repente nos estamos convirtiendo también en lo que vemos en otro tipo de comunidades cristianas, una religión de baja intensidad? Monseñor Eleganti cuestiona la deriva mediática del papado en la que ha caído últimamente, considera él, la personalidad. ¿Por qué? Dice, porque la personalidad y no el cargo, el oficio, la misión ocupa el centro. El obispo auxiliar emérito de Coire, en Suiza, Monseñor Marián Eleganti, ha cuestionado la creciente exposición mediática de los últimos pontífices y advierte de que la multiplicación de audiencias, entrevistas, viajes y apariciones públicas puede terminar desplazando las tareas esenciales del sucesor de Pedro: enseñar con claridad, gobernar la Iglesia y custodiar la fe. Tomamos esta nota de Info Vaticana.
La reflexión parte de la audiencia privada que León XIV mantuvo el pasado 31 de julio con la cantante, poeta y artista estadounidense Patti Smith en el Palacio Apostólico. Eleganti resta importancia al encuentro en sí, pero lo utiliza para plantear una cuestión más amplia. ¿Realmente no tiene nada más importante que hacer que conceder este tipo de audiencias privadas? Eleganti considera que el fenómeno no comenzó con León XIV. Sitúa su desarrollo desde el pontificado de San Juan Pablo II y sostiene que con el lapso de las décadas, los papas han intervenido cada vez más de manera informal, concedido entrevistas espontáneas y multiplicado encuentros con personalidades del mundo político, cultural y mediático.
A su juicio, esta dinámica puede presentar al Papa ante la sociedad como simplemente otro miembro del establishment internacional y convertir su personalidad en protagonista. Ese es el problema. La religión se va haciendo una religión de baja intensidad cuando la personalidad del Papa acaba siendo lo más importante. Ah, mira, habló con él y mira, le sonrió y cómo se ve en la foto. Creo que como resultado los últimos papas han perdido autoridad y capital espiritual, afirma Monseñor Eleganti. Ahora, yo valoro mucho el hecho de que Juan Pablo II tuvo que emprender una misión así de presencia universal porque había tal confusión como consecuencia de la crisis posconciliar que hizo sufrir tanto a Pablo VI, o sea, una crisis en la que se fueron 50.000 religiosas entre el cierre del concilio y el año 78, se fueron 50.000 en Estados Unidos nada más. Miles de sacerdotes, se enseñaba todo tipo de cosas extrañas, parecía que todo estaba en cuestión porque ahora todo lo que recordara la doctrina segura de la Iglesia era preconciliar, había que hablar. Entonces, ante eso, pues, Juan Pablo II tuvo que irse por todo el mundo. Pero estoy de acuerdo con que la misión del Papa no es ser el protagonista. La misión del Papa es, ante todo, opino como Monseñor Schneider, seleccionar y nombrar buenos obispos, buenos cardenales, y luego respaldarlos cuando sean perseguidos, porque si son buenos obispos y buenos cardenales, serán perseguidos. Eso es lo principal. Dice Monseñor Schneider, el Papa debe hablar poco y escribir menos. O sea, básicamente, ya. Tiene que hacer eso, celebrar la misa, darnos homilía, ocasionalmente un documento, está perfectamente bien, está muy bien que lo haga. Pero cuando de repente parece que estamos viviendo para comentar el último documento de Roma, entonces estamos tal vez no valorando suficientemente la enseñanza constante de la Iglesia, que es lo principal que deberíamos valorar y vivir y predicar y anunciar. Parece que estamos buscando la última novedad, como si viviéramos de novedades en lugar de la enseñanza constante de la Iglesia. Eso es lo que debe primar en nosotros. Y dice también el señor Schneider, los obispos son los que gobiernan las iglesias locales. La iglesia en Lima, por ejemplo, acá, la iglesia en Nueva York, donde sea. Entonces, el obispo es el que tiene que ser el encargado. Él es el que tiene la plenitud del sacerdocio. Es un sucesor de los apóstoles. Y si el Papa nombra buenos obispos, ellos serán los que emprendan la labor de evangelizar, de coordinar. Claro, hablarán con el Papa, con los dicasterios vaticanos para ayudarlos mejor a cumplir su misión de evangelizar, de llevar a más personas a la fe, a consolidar y favorecer la fe de las personas. Absolutamente sí. Pero ellos tienen que hacer eso y el Papa los respalda. La principal tarea del Papa es nombrar buenos obispos. Esta necesidad de tener que de alguna manera sobrevolarlos y llegar directamente a la gente porque no están enseñando bien debe ser considerado una crisis a la que no quisiéramos volver. Lamentablemente, el criterio que ha habido de obispos en los últimos años nos ha hecho volver a esa incertidumbre que caracterizó el concilio, el posconcilio Vaticano II. Y esto nos lo dicen sacerdotes de buena línea, mayores que dicen, ah, mira, las cosas están mal hoy día, la confusión. Pero me dice un sacerdote que conozco que estuvo vivo en esa época, me dijo, era peor después, en los años después del concilio. Bueno, le tomo la palabra, pero en fin, ambas situaciones son inaceptables. Y el Papa tiene que ser el que nos confirme en la fe, de manera que la fe acaba siendo lo principal y no la personalidad, evidentemente. El problema adquiere una dimensión doctrinal, dice Monseñor Eleganti, cuando las audiencias se conceden a personas conocidas por defender posiciones contrarias en la enseñanza de la Iglesia. Eleganti recuerda los encuentros de Francisco con Emma Bonino, Por ejemplo, la
Emma Bonino es una de las activistas feministas que contribuyó para la legalización del aborto en Italia.
Exacto, Emma Bonino. Y también Eugenio Scalfari, que dio su periódico La República, era el editor general, también para promover el divorcio, cuando todavía no era legal en Italia, y también el aborto. Y las audiencias concedidas al jesuita James Martin, que todos saben que es un normalizador de la actividad homosexual. Muy, muy amable, con buena presencia mediática, sonríe bonito, habla de una manera muy astuta. Está colaborando con eso. ¿Por qué recibirlo a él, que se difunda la foto y de repente parece que el Papa está de acuerdo con James Martin? Y con toda la confusión, el error que él difunde en el mundo católico y en la sociedad. Parece que la Iglesia está cambiando su doctrina. Parece que lo que quiere Monseñor el Cardenal Hollerich, que la Iglesia cambie el catecismo, finalmente no lo estamos cambiando porque, si vamos al obispo que veíamos en la primera nota, como eso de repente causa olas, causa... Entonces mejor no la cambiemos, simplemente actuemos como si lo hubiéramos cambiado. ¿Y cómo haríamos eso? ¿Con un jubileo LGBT tal vez, como el que hubo el año pasado? ¿Con un obispo que dijo que, el vicepresidente de la Conferencia de Obispos Italianos, que yo vengo en nombre del Papa a animarlos, porque ustedes están haciendo algo muy importante y la Iglesia ha estado en falta con ustedes, y ahora todos vamos a cruzar esa puerta del jubileo, va a ser un gran día de reivindicación para ustedes? Y así lo vivieron. O sea, mira, no se ha cambiado la doctrina del catecismo. En efecto, no se podría cambiar lícitamente. Entonces, pero nos comportamos como si no importara. O sea, la fórmula del obispo Kohlgraf en Alemania, que dice, yo tomo nota, pero no tomo nada, no hago nada para sancionar lo que está mal, lo que está mal según la Iglesia, y de esa manera es lo mejor que puedo hacer, y de esa manera todo se queda como está, y la doctrina y la norma de la Iglesia es regla muerta. El obispo advierte que una fotografía con el Papa puede adquirir un significado que excede el carácter privado del encuentro, especialmente cuando posteriormente es utilizada para promover determinadas causas. James Martin es el especialista. Si no existe al mismo tiempo una defensa pública inequívoca de la doctrina, sostiene el propio Papa, oscurece la posición de la Iglesia y puede incluso provocar escándalo entre los fieles. Era una característica que los papas evitaban verse con personas que tenían una agenda controvertida contra la doctrina católica. O si en algún momento había algún tipo de reunión por una extraordinaria circunstancia, entonces había siempre la aclaración de lo que se conversó en esa reunión para que quedara claro que no iba a poder ser manipulada por la persona en la que se consiguió la audiencia. Ese tipo de cuidados los extrañamos en Roma.
Y si hubiera habido un afán de querer ayudar a esos ancianos, porque Bonino ya era una persona mayor, Scalfari también, pues ponerle a alguien que los ayude y no ponerle una cámara fotográfica y ponerle tomas de que te quiero mucho, te estimo y además seguramente tu pensamiento también, porque eso es lo que finalmente quedó en la cabeza de la gente, que la propuesta de Martin es absolutamente buena y Bonino, pues con su propuesta de aborto también. Ya eran otros tiempos en donde se había cambiado la doctrina cristiana con fotografías.
Y además, ¿qué pasa con estas personas? ¿Hay algún cambio de mente, de corazón, de Bonino, de Scalfari? Absolutamente no. Para ellos es una señal de que la Iglesia está acercándose a ellos. Recuerdo cuando vino el Papa Francisco acá al Perú, hay una periodista que hace gala de ser pro aborto, pro LGBT. Bueno, en ese momento era muy, muy, tenía un programa importante, ya no es tan famosa, pero en ese momento era muy famosa. Y ella decía, me gusta el Papa Francisco porque es una persona cercana por aquí, por allá, por aquí, por allá. Entonces decía, bueno, sí, cuando la personalidad prima más por gestos y sonrisas y verse con personas que la doctrina, a esas personas a las que no les importa la doctrina les va a parecer bonito que una persona que, en fin, representa esa religión que antes los cuestionaba tanto, de repente parece que no le importa la doctrina, le importa solamente acercarse a la gente. Y acabé dándome cuenta de una cosa, que a Papa Francisco le gustaban las personas lejanas que permanecían lejanas. Esa no es la finalidad de acercarse a la gente, es acercarse con el Evangelio. Recordemos al Papa Juan XXIII, que tuvo la inspiración del Concilio Vaticano II, dijo, la misión de la Iglesia es acercarse con toda su riqueza al hombre de hoy. De modo que valoramos las cosas buenas que encontramos en la sociedad, muchas cosas buenas, pero la completamos con la verdad católica. Ese es el sentido y el propósito de este concilio y del magisterio predominantemente pastoral que va a surgir de él, decía el Papa que convocó el concilio. Tenemos que recordar esa intención con frecuencia en estos días.
Así es, amigos, los papas se han vuelto demasiado humanos, dice la nota, en el ejercicio de su oficio. Su personalidad, no su oficio, ocupa el centro, y eso es algo que ojalá no ocurra, porque queremos escuchar a Jesucristo, no escuchar a una persona que después ya no está, sino escuchar a aquel que está todo el tiempo, que permanece, aquel que debe crecer en nuestro corazón y nosotros más bien desaparecer, para que vean a Jesucristo en nuestras humildes palabras y ejemplo. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana. Recemos por Colombia.